Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de genealogía llamada El Buen Nombre y como siempre de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hemos venido durante las últimas entregas desglosando qué nombre hay que poner a los niños, por qué hay que poner ese nombre, quién es el que se lo pone. Y vamos a seguir hablando un poco de esto, de algunos aspectos y de algunas palabras y definiciones que no, tú nos vas a explicar, teofóricos y bidenominacionales. Tú seguro que lo consigues pronunciar mejor.
Es correcto, Jorge. Efectivamente, son dos formas de clasificar los nombres propios y bien vale la pena hacer un pequeño análisis sobre los mismos. En este caso, vamos a iniciar con los nombres teofóricos, o algunas gentes llegan inclusive a decir nombre teóforo, que proviene naturalmente de la conjunción de dos vocablos griegos, teos, que se refiere a una deidad, y foros, que es un portador. Esto es, el portador de la deidad. Lo que sucede es de que en las culturas orientales, mesopotámicas, y obviamente el Antiguo Oriente Próximo, se empleaba el nombre con mucha frecuencia asociado a una fórmula divina. Esta costumbre la encontramos no tanto en nuestros patriarcas, que ya los hemos analizado, sino que va apareciendo en la cultura egipcia. Resulta ser que habían faraones que recibían sus nombres en función a la alusión que realizaban sobre sus dioses. En este caso, por citar algunos nombres, está el de Ra, el de Tot o el de Amón. Y de esta suerte se podían hacer algunas fórmulas. Por ejemplo, el caso de Ramsés, que significa en el antiguo egipcio aquel que fue engendrado por Ra. O el caso de Tutankamón, que tiene evidentemente la fórmula Tot y la fórmula Amón. Y él es la imagen viva de Amón. El caso de Diehuti es una voz que se le asocia también al dios Tot. Y esta deidad aparece en el nombre Tutmosis. Esto es, engendrado también por aquel dios. Pero como bien sabemos, los españoles tuvieron una influencia muy importante en el pensamiento judío, pues don Isaac Abarbanel nos dice que los judíos salieron como una unidad en el momento en que desearon conservar, y más que desearon, conservaron firmemente tres tradiciones. Conservaron la vestimenta, conservaron el idioma, pero también conservaron la nomenclatura. La nomenclatura judía nunca se mezcló con la nomenclatura egipcia. El único caso de excepción que encontramos en el texto es en el de José, que recibe un nombre egipcio precisamente otorgado por el propio faraón, que fue Zafnat-Paneah. Pero fuera de este caso, todos los nombres los encontramos bajo la tradición hebrea. Y entonces, en ese caso, hablamos de los que tienen las fórmulas divinas, ya sea por prefijo o ya sea por sufijo. Y debemos de también hacer notar que, como los judíos no conocemos con claridad cuál es el nombre de Dios, empleamos algunas fórmulas. Entre ellas están, por ejemplo, la fórmula Kel, o escrita E-L, que nos provee de los siguientes nombres, y simplemente lo pongo como un ejemplo. Daniel, a donde Dios es mi juez. Emmanuel, donde Dios está con nosotros. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Gabriel es la fuerza de Dios. Isabel resulta ser el juramento. Esto es, mi Dios es abundancia o ha hecho pues lo que pudiera ser entendido como un juramento. Miguel es quien como Dios, o en la fórmula hebrea, Mijael. Rafael es que Dios sana, Dios ha sanado. Y Samuel o Shmuel es que Dios escucha. Así encontramos de manera en prefijo el nombre de Dios. pero tenemos otras fórmulas que no podemos olvidar, fórmulas a donde el prefijo y no el sufijo es donde prevalece el nombre divino. Por ejemplo, en nombres como el Caná, el Hanán, el Yezer o el Azar, de tal suerte que la fórmula que inicia con las letras E y L antecede al significado del nombre. Por ejemplo, el Caná es que Dios ha celado y el Hanán es que ha proveído ese reposo o ese descanso. Y las fórmulas de Eliezer o Eleazar son iguales, donde Dios auxilia. Pero no es la única fórmula. Tenemos las fórmulas a donde se empiezan los nombres con la, en hebreo, lo que sería el correlativo de la I y la H, o la Yod y la He, en donde aparecen nombres como Yehoshua, Yehoyoaquim o Yehoyada. Pero esta fórmula, que termina con la Yod y la He, es muy fácilmente referible a nombres de mujer. Y en este caso, encontramos como Batia, nombre que es claramente, o Galia, nombres que van asociados con también circunstancias y el nombre divino. Hay nombres que también adoptó el pueblo de Israel sobre algunos dioses ya después del exilio babilónico. Y esto es producto de la costumbre. Finalmente, cuando uno se asienta fuera de Israel, va uno adoptando fórmulas que no son comunes. Entonces, Abías es un nombre que se refiere a un dios babilónico y que le reconoce que es su padre. O el muy conocido nombre Nabucodonosor, que hace una referencia naturalmente hacia al rey o al gobernante de la época. Isbaal es el hombre de Baal, y también existía ese nombre, ya no se utiliza con mucha frecuencia en el pueblo de Israel. Se han preguntado muchas veces los pensadores si el poner el nombre de Dios puede ser borrado. Ese es un tema muy delicado en el pueblo de Israel. Como no podemos conocerlo efectivamente, pues entonces borrarlo sería una acción muy sencilla. Sin embargo, no lo es así, porque hay algunas fórmulas que en alguna otra entrega analizaremos que son permitidas para el empleo común de la voz divina. Por lo tanto, sí hay posibilidad de que se borren esos nombres porque no hacen una referencia clara a la deidad, sino que hacen una referencia a una de las características, cualidades o atributos de Dios que se han venido apersonando en el sujeto que porta el nombre. Así pues, entonces, no tenemos que, por decir algo, si hay una persona que porta el nombre de Odalia, pues no tenemos que tener especial cuidado en que si hay un error en su manera de escribir, tenga este que ser borrado. Sin embargo, hay algunas personas que son excesivamente piadosas y procuran poner entonces un guión entre las letras Aleph y Lamed, o en su caso la E y la L, que vienen a separar y entonces a evitar que se contenga la fórmula divina dentro del nombre de un humano. Pues bien, hay otro tipo de características de nombres de, o clasificación. Y esta clasificación es cuando le ponemos a los hijos dos nombres y en algunos casos cuando estos dobles nombres pueden llegar a tener nombres de lugares o toponímicos. Trae esto un efecto importante, ya lo explicaremos. Los dos nombres es algo que no es común en el pueblo de Israel, porque en ninguna de las escrituras encontramos que se haya empleado una bidenominación, una doble nominación de una persona. Claro que los escuchas me dirían, es que está equivocado Alejandro, porque pues Jacob también era Israel. Y es cierto, pero Jacob nunca utilizó el nombre bajo las dos fórmulas en una sola instancia, porque esto representaba distintas personalidades en este patriarca. Pero habíamos algunas personas que sí tenemos doble nombre. Mi caso es el que porto un nombre común como el de Alejandro, pero va seguido del nombre de Teodoro. Y esto es producto, pues, de un desacuerdo entre mis padres, donde uno quería poner el nombre de un antecesor y el otro quería poner el otro. Ante esta dificultad, se privilegió una fórmula y luego se le dio al otro padre la oportunidad. En este caso, mi primer nombre va en función a mi abuelo materno. Y en el segundo caso, mi padre decidió el nombre de una tía que habíamos perdido en el Holocausto. Utilizar los dos nombres tiene mucha importancia, porque si en el momento del Brit Milá, de la circuncisión, se anuncia que esta persona tiene doble nombre, debe emplearse en todos sus eventos o en todos sus actos que tienen relevancia dentro del pueblo de Israel. ¿Y por qué tan importante esto? Pues porque si me pondré el ejemplo nada deseable de que yo quisiese divorciarme, al anotar mi nombre en el documento conocido como Get, si apareciera únicamente mi primer nombre, el nombre de Alejandro, y omitiésemos mi segundo nombre, que es el de Teodoro, aunque en hebreo se expresan de manera distinta, el hecho de no poner el segundo nombre hace que este divorcio sea total y absolutamente inválido. Es tan importante expresar y hacer notar el nombre de la persona que debemos ser muy cuidadosos, inclusive en las fórmulas que empleamos. ¿Y a qué me refiero? Pues muy sencillo. Si a una persona se nos ocurre ponerle un nombre que también va asociado a una toponimia, esto es, a un lugar, entonces vamos a estar en severos problemas. Déjenme explicarme. Les voy a poner dos ejemplos. El nombre de Natán Ababli o el nombre de Rubén Hebroní. En el primer caso, Natán nos queda claro que es un primer nombre, pero en la segunda fórmula a este nombre asociado nos habla de una zona de Babilonia. Y por lo tanto, se pudiera entender que Natán es babilónico. Pero ¿qué sucede si la familia decidió ponerle este nombre simplemente por el reconocimiento de algún sabio que había estado en esa época y bajo ese nombre, en ese lugar, en la época de la Mishnah o la Gemara, donde en la zona de Babel se desarrollaron grandes sabios? Pues entonces los padres deciden ponerle el nombre de Natán Ababli. Pero cuando viene algún acto importante dentro del pueblo de Israel, si Natán Ababli no utiliza la fórmula, la gente pensará que ni siquiera es la misma persona o, en su caso, que omite su verdadero origen. Y esto también tiene un efecto que en la Roma antigua, y mucho antes en el pueblo de Israel, pero en la Roma antigua, los abogados tenemos la costumbre de decir una frase en latín que es locus regit actum. El lugar rige al acto. Y en el caso de este nombre, pudiera ser que también rigiesen ciertas normas específicas para gente que viviese dentro de Israel y fueran nativos, o para gente que simplemente morase sin ser nativo en esa tierra. Pero el caso de Rubén Hebroní es el caso de una persona que vive en Israel, pero ahí se indica que proviene de una ciudad específica. Y si Rubén no nació en Hebrón, entonces nos encontramos nuevamente en un problema. Le estamos asignando una toponimia que puede hacerse entender como un gentilicio o un nombre de lugar que no le corresponde a esa persona. Hay que procurar que cuando se ponga doble nombre, se procure evitar el empleo de fórmulas toponímicas. Por último, en cuanto a utilizar fórmulas que no son comunes, ¿qué sucede si nos encontramos una familia muy piadosa y esta decide que le va a prevalecer ya sea el primer nombre o el único nombre que le va a poner al menor? Le va a poner el nombre de su rabino. ¿Es esto válido? La respuesta es muy clara. Hay que dar prioridad al rabino en cuanto a su honor, más allá del nombre de nuestro antecesor. Es tan importante el estudio en el pueblo de Israel que inclusive el linaje se respeta obviamente por el origen del padre, pero el nombre es más importante portar el nombre de un sabio que el nombre de un antecesor. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues muy interesante, pero me faltaba algún ejemplo de los nombres dobles, los
bidenominacionales, con todo gusto. Te voy a dar el ejemplo en mi caso, y de un pariente, porque es muy interesante esta parte. Mi nombre es Alexander Tuvia. Yo tengo dos nombres. Uh-huh. Pero también tenemos una costumbre no sefaradí, es una costumbre absolutamente ashkenazí, a donde se le pone el nombre sagrado, el Shem HaKodesh, y se le asocia con el nombre común para efectos de que sea identificado también entre los congéneres con los que tiene una convivencia más común. Ajá. De tal suerte que hablamos de nombres como Noson Nute, a donde es Natán al principio, pero es Nute en Yiddish, en una fórmula más hipocorística o afectiva, a donde, a pesar de que tiene el mismo nombre, únicamente se está adicionando una fórmula con la cual es más cómodo poder identificar a la persona.
Pues yo conozco esa misma costumbre entre los sefardíes, por ejemplo, los que se llaman Jaim Vidal, que producen la palabra Jaim y luego la traducen, o Simha, alegría. Y ese tipo de historias, de ese tipo de nombres dobles, son muy comunes aquí en la comunidad en España, ¿eh?
Sí, en este caso es acertada tu observación. Lo único que tal vez habría que diferenciar entre tu ejemplo y el mío es que el mío es típicamente bidenominacional. En tu ejemplo, y es un ejemplo muy, muy válido y muy interesante, es el caso de los nombres traducidos, que en una futura entrega también haremos el ejemplo y vamos a llegar a ello.
Claro, claro, que es otra cosa. Es los nombres traducidos a otra lengua. Muy bien. Efectivamente. Pues con estas pautas sobre nuestros nombres y los nombres que damos a nuestros descendientes, nos despedimos hasta la próxima emisión del Buen Nombre. Nunca mejor dicho, muchas gracias Alejandro Rubinstein, y aquí te esperamos dentro de 2 semanas.
Naturalmente, un abrazo a todos.